Así como en los días de Noé antes del diluvio, el mundo actual está lleno de violencia. Y esa violencia de parte de los gobiernos e individuos del mundo va en aumento. A todos nos afecta, a algunos más directamente que a otros. Pero quizás no todos comprendamos cuánto afecta a nuestro futuro inmediato. Jehová ha dicho que tal como impuso castigo justo al mundo del día de Noé, así ejecutará sentencia contra el presente mundo malo. Este drama nos muestra cómo estamos implicados personalmente y qué podemos hacer al respecto. Los sucesos que se presentan en este drama de tiempos modernos reflejan lo que ocurre hoy y lo que pudiera suceder en esta época caracterizada por la violencia y la falta de amor. Todos los incidentes descritos se basan en experiencias de la vida real. La introducción y la conclusión breve se ambientan en los días del antiguo Israel. Se incluyen estas dos breves escenas para poner de relieve e ilustrar la urgencia del asunto. Su objetivo es representar una condición en el Israel de la antigüedad que tiene un paralelo en el mundo actual, una condición de la cual no se percata en absoluto la mayoría de la gente. Sin embargo, esa condición, que afecta a toda la humanidad, lleva consigo una sentencia de muerte. Hay solo un modo de sobrevivir a esa sentencia. Por ello, preste atención cuidadosa al drama Marcados para sobrevivir.
Benamán, ¿qué ocurrió? ¿Qué hace Hadad en el suelo?
Yo no sé, Kenan.
Mira, su cabeza está sangrando. ¿Qué le hiciste?
Nada. Partí a este leño y oí un quejido y di la vuelta y allí estaba, en el suelo.
¿Es herido gravemente, Kenan?
Está muerto. ¿Viste lo que ocurrió, Maalat?
Sí. Estaba trabajando en el campo de al lado y vi que Hadad se acercó a Benamán por detrás. Benamán se inclinó para acomodar el leño que estaba partiendo, pero entonces se irguió y movió el hacha hacia atrás para dar otro golpe y el hacha le dio a Hadad en la cabeza. Benamán ni siquiera lo vio hasta que él cayó.
Entonces, ¿fue un accidente?
Sí, pero Gomar no va a pensar eso. Cuando vea lo que sucedió, ni siquiera esperará una explicación.
¡Corre, Benamán! Tienes que llegar inmediatamente a la ciudad de refugio.
Pero fue un accidente. No quise matarlo.
Claro que no, pero Gomar no se detendrá a hacer preguntas.
¡Por favor!
¿Tú sabes cuánto quiere a su hermano?
¡Corre!
Oh, pero yo también lo quiero. Él lo sabe.
Lo único que sabrá es que tú mataste a su hermano.
Mira, deja el hacha. ¡Corre!
¡No puedes perder ni un instante! ¡Tu vida está en peligro!
Pero fue un accidente.
¡No te detengas!
¡Y no mires atrás!
¡Corre!
Temo que Gomar venga en cualquier momento.
En caso de que llegue, tenemos que tratar de detenerlo.
Espero que Benamán no se haya demorado demasiado.
No lleva mucha ventaja.
¡Aquí viene! ¡Aquí viene Gomar!
¿Trae su espada?
Siempre la trae.
¿Dónde está Hadad? Quisiera que él... ¿Qué es esto? ¿Quién? ¡Es Hadad! ¡Está muerto! ¿Quién lo mató, Kenan?
Cálmate, Gomar.
¿Quién lo mató?
Fue un accidente. Nadie lastimaría a Hadad.
Todos lo amábamos. Tú lo sabes.
¿No comprendes? ¡Es mi hermano! Alguien... ¿Dónde está Benamán? Él estaba aquí también, ¿no es cierto? Fue Benamán, ¿verdad?
Por favor, Gomar, fue un accidente.
Se ha ido a la ciudad de refugio.
Ten misericordia, por favor. Fue un accidente.
En el antiguo Israel existía una provisión misericordiosa, las ciudades de refugio. La justicia de Jehová exigía vida por vida, pero si se mataba a alguien accidentalmente, entonces se podría hacer justicia con misericordia y se podría perdonar la vida del homicida involuntario. Esto no quería decir que quedaba libre del todo, pues había sido quitada una vida y la vida es sagrada para Jehová. Pero podía huir a un lugar de refugio y, después de probar su falta de malicia, podía y debía permanecer en la ciudad bajo los servicios del sumo sacerdote hasta que éste muriera. Esta era una retribución justa y misericordiosa. Pero, ¿cómo y por qué es significativo eso hoy día? Se debe a que directamente o por responsabilidad de comunidad, toda la gente ha llegado a ser culpable de derramamiento de sangre a los ojos de Jehová. La mayoría de las personas no se percatan en absoluto de esto, pero eso no cambia o modifica su culpa de sangre. Esto significa que están sujetas a la muerte a manos del vengador de la sangre que Jehová ha nombrado, el Señor Jesucristo, el pariente más cercano de la humanidad. Solo cuando las personas toman conciencia de su condición de culpa de sangre y dan los pasos necesarios, pueden refugiarse en Jehová y se les puede perdonar la vida. Esto es lo que queremos demostrar en la siguiente escena de Tiempos Modernos que sigue.
Señor Herrera, el señor José Martínez está aquí.
Está bien, señorita Gómez. Que pase adelante. Siéntate, José. ¿En qué te puedo ayudar?
Creo que debo informarle algo, señor Herrera. Se están sacando muchos materiales costosos de la planta sin su autorización.
¿Robados?
Exactamente. Como usted sabe, en calidad de supervisor del manejo de materiales, tengo acceso al control del inventario. Lo he verificado cuidadosamente y estoy convencido de que llegan muchos más artículos que los pedidos que se despachan. No obstante, nuestros inventarios se mantienen más o menos constantes. Además, anoche estuve aquí hasta un poco más tarde y vi a varios de los hombres cargando uno de los camiones y luego se lo llevaron. Esta mañana verifiqué cuidadosamente y no encuentro ninguna autorización para que un camión saliera después de horas de trabajo. No parece un robo insignificante.
No lo es, José. Por lo menos una docena de empleados están implicados.
Entonces usted lo sabe.
Sí. Empecé a sospechar hace un par de meses. De modo que contraté a dos detectives privados y hemos investigado a fondo a todos los empleados de la planta. Ahora sabemos quiénes son los culpables y esta noche se les va a despedir. Agradezco que hayas venido y me hayas hablado de ello, José. Tú eres testigo de Jehová, ¿no es cierto?
Sí, lo soy.
Hay otros tres en la planta también.
Es verdad.
Ustedes son los únicos en la planta que están completamente fuera de sospecha.
Gracias, señor Herrera.
Sin embargo, hay otra persona de la que me gustaría saber más. Se trata de Rubén Rodríguez. Tengo entendido que lo conoces muy bien, pero él no es testigo de Jehová, ¿verdad?
No, pero ha estudiado conmigo por varios meses y parece bastante sincero.
¿Confías en él?
No tengo motivo para desconfiar de él. Estoy bastante seguro de que no está implicado en el robo.
No, él es inocente. Sin embargo, me gustaría hacerle algunas preguntas y quisiera que estuvieras aquí mientras conversamos.
Si usted lo desea.
Señorita Gómez, que pase Rubén Rodríguez, por favor.
Sí, señor Herrera.
Entra, Rubén. Siéntate, por favor.
Gracias.
Voy a ser franco contigo, Rubén. Hemos sabido por algún tiempo que hay una banda de ladrones en la planta. Hemos hecho una investigación cabal y no hemos hallado ninguna prueba que te implique.
Qué bueno.
Pero, Rubén, ¿eres testigo de Jehová? No encontramos ninguna prueba de que lo seas.
No lo soy, pero estudio con José.
Sí, nos enteramos de ello.
Y creo que lo que ellos enseñan es la verdad.
Pero nunca te has unido a ellos.
No me he bautizado como testigo. No, pero...
Lo que quiero decir es esto. Entre los que hemos atrapado hay cinco hombres clave de esta compañía. Tienen que ser reemplazados. y estoy buscando hombres en quienes pueda confiar. Sé que puedo depender de los testigos de Jehová. Me gustaría estar igualmente seguro de ti.
¿Qué puedo decir? No estuve implicado en el robo y no estaría.
José dice que confía en ti. Estoy dispuesto a fiarme de su palabra. José, me gustaría que ocuparas el cargo de supervisor de la planta. Y Rubén, me gustaría que ocuparas el trabajo de José de supervisar el manejo de los materiales. Los demás puestos se los ofreceré a los otros tres empleados que son testigos de Jehová.
Ciertamente agradecemos su confianza, señor Herrera. Pero antes de aceptar su oferta, hay ciertos factores que tenemos que mencionarle con toda honradez. Como testigos de Jehová, hay ciertas responsabilidades que tenemos en nuestras congregaciones a las cuales debemos dar prioridad. Asistimos regularmente a nuestras reuniones. Tenemos responsabilidades durante los fines de semana, asambleas y otros deberes similares.
Sé lo que estás diciendo, José. Lo esperaba. Eso es algo más que he aprendido de ustedes. No puedo decir que lo comprendo del todo, pero admiro su dedicación. Esa es otra razón por la que deseo que trabajen para mí. Y, José, quiero que veas si puedes contratar a otros testigos. Estoy dispuesto a hacer las concesiones que pidan. Me conviene conseguir hombres confiables. ¿Aceptas el trabajo?
Mientras nos entendamos mutuamente, acepto.
¿Y tú, Rubén?
Concuerdo con José.
Entonces, ya está. Mañana a primera hora me gustaría hablar con los cinco en mi oficina. Examinaremos el nuevo sistema de organización y repasaremos sus responsabilidades y deberes.
Gracias, señor Herrera. Aquí estaremos.
Bueno, no esperaba algo así.
Yo tampoco.
Sin embargo, hay algo que no entiendo. ¿Por qué cuestionó Domingo Herrera mi honradez, aunque reconoció que no hay prueba de que yo esté implicado en el robo?
No creo que estuviera cuestionando tu honradez. Simplemente quería estar seguro. Si fueras testigo de Jehová, estoy seguro de que te habría aceptado sin titubear. Pero como están las cosas...
¡Oh, vamos, José! ¿No puedo ser honrado sin ser testigo de Jehová?
Claro que puede serlo. Pero lo que sucede es que cuando alguien se bautiza como testigo de Jehová, se obliga a ser honrado y confiable. Eso se debe a que tiene que rendir cuentas a Jehová Dios y tiene que guardar sus leyes. Por supuesto, sabemos que puede perder su posición ante Dios si no cumple con esta obligación. Pero al que vive en conformidad con el nombre de Dios, se le puede tener confianza. El punto es que si hubiera sido un testigo de Jehová bautizado, estoy seguro de que Herrera se habría sentido justificado para confiar en ti y dar fe de tu integridad, como lo hizo en nuestro caso.
Comprendo. Aunque no me uní a los ladrones, parece que Herrera no estaba seguro de lo que yo pudiera hacer en otra ocasión. Por otra parte, no tenía dudas en cuanto a ti, porque eres testigo de Jehová, ¿verdad?
Así es, Rubén. Tú has estudiado conmigo por varios meses, pero parece que hay algo que te detiene. ¿Se debe a que no sientes la necesidad de que se te identifique como testigo de Jehová?
Bueno, tú sabes cuál es mi problema. Marcela está tan envuelta en su iglesia. Ella nunca se interesará en la verdad.
Tú nunca has hablado con ella sobre este asunto, ¿verdad?
No, pero de nada serviría. ¿Crees que algún día ella renunciaría al puesto de organista y directora del coro?
Tú sabes que por varios meses Carmen ha estudiado con ella y asiste a las reuniones, incluso cuando tú no vas.
Sí, lo sé, pero aún así no creo que llegue muy lejos. Marcela simplemente no quiere que yo sepa algo que ella no sabe. Eso es todo.
No tienes que esperar para ver lo que haga Marcela. Todos tenemos que rendir cuentas por nuestro propio proceder. Y el no estar definitivamente identificado acarrea consecuencias mucho más serias que el no ser reconocido por alguien como Domingo Herrera.
¿Qué quieres decir?
Pues bien, Ezequiel capítulo 9 te dice por qué. Ezequiel vio a 7 hombres que venían de la puerta del norte del templo, 6 de ellos con armas de ejecución y uno con un tintero de secretario. Luego Ezequiel oyó que Jehová le ordenó al hombre con el equipo de escribir que pasara por en medio de Jerusalén y pusiera una marca en la frente de los que suspiraban y gemían por todas las cosas malas que se estaban haciendo en la ciudad. Luego dijo a los 6 hombres armados que pasaran detrás de él e hirieran. Dijo, «No se sienta penado su ojo y no sienta ninguna compasión». Les mandó que mataran a todos sin excepción, viejos y jóvenes, hombres y mujeres y niñitos. Solo debían pasar por alto a quienes tuvieran la marca en la frente.
¿Qué significa eso?
Pues bien, el hombre con el equipo de escribir representa a los ungidos de Jehová, y el que éste pase por en medio de la ciudad buscando a los que suspiran y gimen, representa la obra de buscar a los que están afligidos de corazón por la hipocresía y el vituperio sobre el nombre de Dios que ven en las religiones de la cristiandad. Pero hay más implicado. Estas personas, junto con sus familias, tienen que separarse completamente de la religión falsa y demostrar más allá de toda duda que han adoptado esta postura. No deben ser parte de la religión de la cristiandad que fue representada por la antigua Jerusalén apóstata, ni deben formar parte del mundo que Satanás ha colocado en oposición a Dios. Tienen que bautizarse y vestirse de la verdadera personalidad cristiana.
¿Por qué dijo Jehová que todos los habitantes de la ciudad estaban expuestos a ser ejecutados y que serían destruidos si no recibían la marca?
Dijo que toda la ciudad estaba llena de sangre, lo cual hacía a todos culpables de derramamiento de sangre por responsabilidad de comunidad. Y esa es otra razón por la que tenemos que identificarnos hoy como personas que no formamos parte de la cristiandad. Su culpa de sangre llegó al colmo durante las dos guerras mundiales de este siglo. En realidad, toda la humanidad es culpable de sangre ante Jehová porque comparte responsabilidad de comunidad por la sangre que se ha derramado en todo el mundo. Claro está, la mayoría de nosotros lo hemos hecho involuntariamente. Por eso Jehová ha hecho una amorosa provisión para que hallemos refugio.
Ah, ya recuerdo. Las ciudades de refugio del antiguo Israel.
Sí, así es. Tenemos que aprovechar los servicios del gran sumo sacerdote Jesús, y eso significa dedicarnos y bautizarnos. Es solo mediante Jesús que podemos hallar refugio en Jehová con la esperanza de alcanzar la vida eterna.
Creo que lo estoy empezando a entender, José. Quizás me he estado engañando. A menos que uno consiga la marca en la frente y se separe completamente de la religión falsa y de este mundo manchado de sangre, todavía es culpable de sangre ante aquellos ejecutores que vio Ezequiel, aunque estemos suspirando y gimiendo. Si un hombre como Herrera no me podía aceptar sin esa marca, estoy seguro de que esos ejecutores no se detendrían a verme dos veces. Creo que debo hablar con Marcela sobre esto y acompañarla a las reuniones.
Domingo, ¿te fue bien hoy?
Mucho mejor de lo que me imaginaba cuando salí de casa esta mañana. Ah, qué bueno, aquí está mi periódico. Hola, Carlitos.
Hola, papá.
¿Te has portado bien hoy?
Sí.
Sí, Verónica, me fue muy bien.
Qué bueno, porque tengo algo que me gustaría mostrarte.
¿Qué compraste esta vez?
Oh, no es nada de eso. Esto es algo para Carlitos.
¿Qué es?
Mira, aquí está. Dejemos que papá vea el libro, Carlitos.
Pero estoy viéndolo.
Está bien, cariño. Te lo devolveré. Queremos que papá lo vea.
Bueno, pero me lo devuelves.
Quisiera que vieras este libro de historias bíblicas que conseguí para Carlitos.
¿Lo conseguiste en tu iglesia?
No, ellos no tienen nada como esto. Lo obtuve de una vieja amiga mía, Marcela. Tú sabes, es la organista de su iglesia y dirige el coro.
Déjame verlo. Ah, la Watchtower. Son los testigos de Jehová.
¿Los conoces?
Solo sé que son buenas personas. Algunos de ellos trabajan en mi planta. Si este libro es de ellos, no me opongo a que el niño lo tenga.
Aquí está tu libro, Carlitos.
Gracias, mamá.
Me alegro que pienses así, Domingo. No lo has soltado desde que lo traje y se lo mostré. Hay algo más que quiero decirte, Domingo. Marcela me habló de algunos puntos del libro y me parecieron muy interesantes también.
¡Qué bueno!
El esposo de Marcela trabaja con un hombre que de vez en cuando lo lleva a sus reuniones. Y Marcela dice que conoce a la esposa de ese hombre y que ella es muy agradable. Dijo que han tenido varias conversaciones sobre la Biblia y que han aprendido mucho. De modo que le pedí que ambas vinieran algún día. Pues quiero participar también.
No vas a ir a las reuniones con ellas, ¿verdad?
No, dije que Marcela y esta señora van a venir por aquí algún día para una breve conversación. Eso es todo.
Son personas muy buenas, pero son muy dedicadas también. Ten cuidado de no implicarte demasiado. Personalmente los admiro en algunos sentidos, pero no los comprendo. Están completamente absortos en su religión. Algunas personas dicen que son fanáticos. Sin embargo, José no es fanático. Es un hombre muy razonable. El asunto es casi contradictorio.
No te preocupes, Domingo. Solo vamos a hablar de la Biblia. Adelante. Me da mucho gusto verte, Marcela.
Es un placer estar aquí, Verónica. Te presento a mi amiga Carmen Martínez. Carmen, ella es Verónica Herrera.
Hola, Verónica.
Hola, Carmen. Tu esposo José trabaja con Domingo en la planta. Domingo lo tiene en alta estima, pero Domingo no se inclina para nada hacia la religión. Por favor, pasen y siéntense.
Carmen ha estado estudiando la Biblia conmigo por varios meses. Ella puede contestar todas tus preguntas.
Marcela me ha comentado un poco al respecto, y una cosa que he aprendido es que el nombre de Dios es Jehová. Eso significó mucho para mí. Carmen, ¿podrías explicarme en qué sentido difiere tu punto de vista respecto a tu religión del que otras personas tienen sobre su propia religión?
Esa es una buena pregunta, Verónica, y creo que se acerca mucho a la raíz del asunto. Para la mayoría de la gente, la religión es una práctica o creencia que simplemente encaja en la rutina de la vida, a mayor o menor grado.
Eso es lo que he observado. De las personas que conozco, la religión tiene poca o ninguna influencia en su modo de vivir.
Exactamente. Si encaja de modo conveniente, está bien. Si no, ajustan rápidamente sus creencias para que les convengan.
Pero ¿qué puede decirse de los llamados grupos fundamentalistas?
Es cierto que la religión de muchas personas les afecta profundamente, sobre todo el movimiento carismático. Pero casi siempre su religión tiene el objetivo de hacer que su vida sea más cómoda, de ayudarles a encajar en el mundo y a hacer su pequeña aportación a un mundo mejor. En todo caso, definitivamente forman parte del mundo. No obstante, mira lo que Jesús dijo de sus discípulos verdaderos. En Juan 17:16. Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Además, cuando surgen preguntas como ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo llegamos a existir? ¿Por qué ha permitido Dios la maldad? ¿Hará algo en cuanto a ello algún día? Ninguna de las religiones las contesta satisfactoriamente, y la mayoría ni siquiera trata de hacerlo.
¿Puedes contestar esas preguntas?
La Biblia lo hace, y esa es otra de las diferencias. ¿Conoces a muchas personas que usen o siquiera lean la Biblia?
No a muchas.
¿Qué puede decirse de sus maestros religiosos? Para la mayoría de ellos, la Biblia se ha convertido en un evangelio social. Si alguien les hace una pregunta, no dan una respuesta bíblica. Confían en sus propias ideas. Los testigos de Jehová consideran la Biblia de modo completamente diferente. Para nosotros, es la expresión del propósito de Jehová Dios para la tierra y la humanidad. Él la inspiró para revelarnos lo que ha hecho en el pasado y lo que se propone hacer en el futuro, y cómo podemos colaborar con Él. Algo que significará vida y salvación.
¿Puedes decirle brevemente a Verónica lo que Jehová se propone hacer?
¿Qué te parece si tú se lo dices, Marcela? Creo que puedes.
Está bien, lo intentaré. El propósito de Dios es eliminar de la tierra toda la maldad, la violencia, las enfermedades y hasta la muerte. Significa que el sistema de cosas actual, con todos sus gobiernos, prácticas religiosas falsas e intereses comerciales codiciosos, tendrá que ser eliminado para dar lugar a una gobernación completamente diferente, el reino de Dios con Cristo Jesús como rey.
Eso es asombroso, pero ¿es posible?
Tú lo pides en oración.
¿Yo lo pido?
Conoces el Padre Nuestro, ¿no es cierto?
Claro que sí. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
¿Qué dice después?
Venga a tu reino, efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra.
¿Has meditado en esas palabras?
¿Crees que las condiciones en el cielo son como las que existen en la tierra?
De ninguna manera.
Entonces, si la tierra ha de ser como el cielo, ¿qué le va a suceder a la tierra?
Tendrá que ser limpiada. ¿Sabes que yo he repetido esa oración tantas veces y jamás lo había visto de esa manera?
Tampoco yo, hasta que Carmen empezó a estudiar conmigo.
Pero, ¿significa eso que todos los gobiernos y todo lo demás tendrá que ser destruido también?
Así tiene que ser si el reino de Dios va a gobernar. Veamos lo que Jehová dijo mediante el profeta Daniel en Daniel 2:44. Y en los días de aquellos reyes, se refiere a los gobiernos de este mundo, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos.
No cabe duda de que eso es diferente. ¿Cuándo esperan que suceda esto?
En el futuro cercano, durante el transcurso de nuestra vida.
Con razón están tan absortos en su religión. Pero si todo lo que dices es cierto, ¿qué nos va a suceder a nosotros? ¿Qué les ocurrirá a las personas como Domingo? Es un hombre muy bueno. Es honrado, trabajador, cuida bien de la familia, pero simplemente no le interesa la religión. ¿Qué les va a ocurrir a las personas como él?
Hay muchas personas como él, y si verdaderamente están suspirando y quieren sobrevivir, entonces tienen que recibir ayuda para entender el propósito de Dios, como lo predijo mediante el profeta Ezequiel. Se encuentra en Ezequiel 9:4. Y Jehová pasó a decirle, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y tienes que poner una marca en las frentes de los hombres que están suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables que se están haciendo en medio de ella.
No hay duda de que muchas personas se sienten así.
Pero, ¿qué hacen al respecto?
Bueno, creo que la mayoría de ellas simplemente se quejan y se inquietan por ello. Pero hay otras que protestan y tratan de remediar la situación.
Pero, ¿cómo se arreglarán las condiciones según el Padre Nuestro?
¡Ah! Ya comprendo. Será mediante el reino de Dios. Y Jehová se encargará de ello. Así que lo que estás diciendo es que no todos los que suspiran y gimen serán marcados para sobrevivir.
Bueno, no todos los que ven la maldad del mundo actual sobrevivirán. Solo los que ven el oprobio que se ha amontonado sobre el nombre de Dios y que reconocen que su reino es la única esperanza del mundo, se separan completamente de la religión falsa y de este mundo corrupto porque se dan cuenta de que el nombre de Dios está implicado. La profecía continúa en el versículo 9. De modo que él me dijo, el error de la casa de Israel y Judá es muy, muy grande. Y el país está lleno de derramamiento de sangre, y la ciudad está llena de tortuosidad, porque han dicho, Jehová ha dejado la tierra y Jehová no está viendo. Solo podemos esperar que algún día tu esposo y otros como él se den cuenta de esta situación y den pasos para ser marcados también.
Acabo de dar ese primer paso, Carmen.
¡Estupendo! Sé que has estado meditando en ello.
Sí. Veo la importancia de separarme del mundo y salirme de la religión falsa. Por eso he renunciado como directora del coro y organista.
Marcela, te conozco bien y por eso comprendo tu decisión. Creo que eres valiente.
Rubén se sorprenderá.
¿No se lo has dicho aún?
No, quiero escoger el momento oportuno para decírselo.
¿Y serás testigo de Jehová?
Sí, eso es lo que espero hacer. Solo anhelo que Rubén haga lo mismo.
¿Qué ocurrió después, mami?
Pues bien, Carlitos, la historia sigue diciendo: no los bendeciré hasta que destruyan el traje y al que ha tomado estas cosas. Jehová dice que va a mostrar a Josué quién es el hombre malo. Así que Josué junta a todo el pueblo y Jehová entresaca al hombre malo, Acán. Acán dice: he pecado. Vi un traje bonito y la barra de oro y las piezas de plata. Quise tanto estas cosas que me las llevé. Las pueden encontrar todas enterradas dentro de mi tienda. Cuando se encuentran las cosas y se le traen a Josué, él dice a Acán: ¿por qué nos has causado dificultad? Ahora Jehová te la causará a ti. Entonces, toda la gente apedrea a Acán y su familia hasta que mueren. ¿No muestra eso que nunca debemos llevarnos cosas que no nos pertenecen? No llores, Carlitos. Acán era un hombre malo. Merecía morir.
Sé que era malo, pero yo soy un niño malo. Jehová me castigará también.
No, él no hará eso, Carlitos. Dios no castiga a los niños buenos.
Pero yo no soy bueno.
¿Por qué dices eso, Carlitos? ¿Qué ha sucedido?
Robé una manzana.
Ah, vaya.
Permíteme un momento, Domingo. Quizás deberíamos averiguar qué le molesta tanto a Carlitos.
Está bien, es buena idea.
Cuéntanos, Carlitos, exactamente qué sucedió.
La señora de la frutería no estaba mirando. Por eso tomé una manzana y corrí. Pero Jehová me vio y me castigará. ¿Me ayudarás a orar a Jehová para que me perdone?
Por supuesto que sí. Y tú orarás también. Lo tendremos presente cuando hagas tu oración esta noche.
¿Cuándo tomaste la manzana, Carlitos?
La semana pasada.
Pero, ¿por qué pensaste en ello ahora?
Porque Jehová castigó a Acán por ser ladrón.
¿Quieres decir que oír esa historia te hizo comprender que habías hecho algo malo?
Yo sabía que era malo, aunque la señora no me vio. Pero Jehová sí me vio y no dejó que Acán se saliera con la suya. Por eso tengo que pedirle que me perdone.
Creo que es un libro muy bueno, ¿no es cierto?
De veras que sí. Mamá me lo lee todas las noches.
No se acuesta hasta que le haya leído por lo menos una historia.
Supongo que por ser tu padre, debería interesarme un poco más en tu crianza. ¿Te gustaría que te leyera una historia de vez en cuando?
Sí, me encantaría.
Me parece magnífico, Domingo. Ahora, Carlitos, ¿por qué no subes rápidamente y te preparas para acostarte? Yo subiré después para escuchar tu oración y pediremos a Jehová que te perdone.
Está bien, mamá. No te olvides. Buenas noches, papá.
Buenas noches, hijo. No me daba cuenta de que Carlitos tomara tan en serio
su relación con Dios.
Sí. Carlitos está creciendo. Va a afrontar problemas aún más serios en el futuro. Y acabo de darme cuenta. Me pregunto si podré darle la dirección que tiene derecho de recibir y de la cual me siento responsable de suministrarle. Voy a hablar con José mañana en la planta para ver qué me sugiere.
Es una buena idea. Estoy segura de que tendrá algún buen consejo.
Pues bien, más vale que te apresures y escuches la oración de Carlitos.
Thank you. Eso es todo lo que tenemos que informar esta mañana, señor Herrera. Los intrusos escaparon anoche sin dejar rastro. Debían conocer el interior de la planta como la palma de sus manos. Supieron cómo entrar, aunque ustedes habían cambiado todas las cerraduras. Qué bueno que usted cambió el recorrido de los vigilantes. Estoy seguro de que eso lo sorprendió y salvó la planta. Pero tenemos los nombres de los que usted despidió y seguiremos con nuestra investigación. Si surge algo, me comunicaré con usted.
Muchas gracias, capitán. Agradezco todo lo que usted está haciendo. José, pudimos haber perdido la planta si a esos hombres no los hubieran sorprendido.
Eso hubiera sido desastroso.
Por supuesto, el seguro cubre todo. Pero, ¿sabes cuánto tiempo se necesitaría para reedificar este lugar y reabastecerlo con el equipo y los materiales?
Lo sé.
Mientras tanto, ¿qué harían los empleados? ¿Qué les pasaría? Ellos tienen familias también. En las noticias oímos informes de empleados descontentos, terrorismo y explosiones de bombas e incendiarios, pero uno nunca piensa que eso va a suceder en su propia planta. Hace que uno se sienta indefenso. Parece que no controlamos nuestro propio futuro tanto como creíamos. Tomé precauciones, lo más que pude. Hasta redoblé la seguridad, aunque realmente no esperaba que sucediera nada, pero no quería arriesgarme.
Si el vigilante hubiera tardado unos 2 minutos más en sus rondas, podría haber sido desastroso.
Así es. Sabes, José, pasé toda la vida levantando este negocio. Empecé con nada y todo me resultó bien. Ha tenido mucho éxito.
Sí, lo ha tenido.
Pero no me engaño. Si hubiera tenido que reedificar y comenzar de nuevo, el tiempo que me tomaría con el mercado competitivo que afrontamos hoy, quizás nunca hubiese levantado este negocio de nuevo. Eso es lo que me incomoda. ¿Cómo nos protegeremos? ¿Qué más puedo hacer para garantizar la seguridad de mi familia?
Señor Herrera, usted ha estado pensando muy seriamente.
Olvídalo de señor. Llámame Domingo.
Está bien, Domingo. Hay una sorprendente cantidad de personas que están empezando a sentirse como tú. Muchas de ellas hasta han perdido el trabajo o los ahorros de toda la vida. Otras se han dado cuenta de ello con tan solo observar las tendencias existentes.
¿Qué sugieres? ¿Qué puedo hacer además de lo que ya he hecho?
Francamente, no lo sé. Y estoy seguro de que nadie más tiene la respuesta a esas preguntas. Hay demasiados factores implicados sobre los cuales no tenemos absolutamente ningún control para que alguien garantice la clase de seguridad que buscas. Quizás hubo un tiempo, hace algunos años, cuando podía asegurarse razonablemente un futuro, exceptuando las circunstancias imprevistas. Pero ya no es posible. Los tiempos en que vivimos están fuera del control humano.
Eso suena muy pesimista, José. Pero temo que no tengo nada más que ofrecer. Bueno, no me malentiendas. No estoy listo para rendirme. Y no temo al futuro. Habríamos sobrevivido de alguna manera. Simplemente estoy afrontando una situación nueva para mí. Eso es todo. Algo que nunca esperaba.
Es una situación que todos tendremos que afrontar algún día. Y cómo reaccionemos ante ella podría cambiar nuestro modo de vivir.
Creo que sé lo que quieres decir, José. Y yo... ¿Sí, señorita Gómez?
Alguien lo llama en la línea 1, señor Herrera. Es muy raro. Es la voz de un hombre. Dice que es asunto de vida o muerte. Yo traté de colgar, pero fue muy insistente.
Está bien, páseme la llamada.
¿Eres tú, Herrera?
El mismo.
¿Crees que vas a ver a tu hijo de nuevo? ¡Jamás volverás a verlo, ¿entendiste? ¡Jamás!
No puedo creerlo. ¿Qué deduces de esto, José?
Creo que debes llamar inmediatamente a la policía. Acuérdate de los incendiarios.
Tienes razón.
¿Sí?
Comuníqueme con el capitán Jiménez en la comisaría y conéctelo al intercomunicador. No me gusta cómo suena esto, José. Jamás había percibido un espíritu tan vengativo.
No, pero es un espíritu que se está manifestando cada vez más.
Capitán Jiménez.
Hola, capitán Jiménez. Habla Herrera.
Hola, señor Herrera.
Acabo de recibir una llamada amenazadora en cuanto a mi hijo.
¿Cuál fue el mensaje?
La voz de un hombre dijo que jamás vería de nuevo a mi hijo. Lo repitió. ¿Qué deduce usted de ello?
Pudiera ser la llamada de un trastornado, pero no podemos arriesgarnos. Trate de averiguar inmediatamente dónde está el muchacho ahora y llámeme de nuevo.
Ahora mismo. Señorita Gómez, comuníqueme con mi esposa inmediatamente.
Sí, señor Herrera. ¿Hola? ¿Domingo? La señorita Gómez dijo que querías hablar conmigo.
Sí, pero ¿podría hablar brevemente con Carlitos primero?
Ernestina lo acaba de llevar a caminar un poco alrededor de la manzana. ¿Está todo bien? No pasa nada, ¿verdad?
Nada de lo cual debas preocuparte, cariño. ¿Hace cuánto tiempo salieron?
No hace más de media hora. Estarán de regreso en cualquier momento.
¿Cuando vuelvan me podrías llamar? Me gustaría decirle algo a Carlitos.
Está bien, cariño. ¿No me vas a dar un indicio?
No, solo llámame. Adiós.
Adiós.
Señorita Gómez, comuníqueme de nuevo con el capitán Jiménez.
Sí, señor Herrera.
Bueno, José, ya oíste. Estoy preocupado.
No se ven bien las cosas. Tu hijo está en peligro. Espero que no sea demasiado tarde.
Capitán Jiménez.
Hola, capitán. Habla Herrera. Al niño lo llevaron a caminar un poco alrededor de la manzana hace como media hora.
¿Su mamá?
No, una sirvienta.
¿La conoce bien?
Bastante bien. Viene con regularidad a ayudar en los quehaceres de la casa. Está muy encariñada con Carlitos. No tengo ninguna razón para desconfiar de ella.
Voy a despachar una patrulla al vecindario enseguida, sin llamar la atención. ¿Tiene en su oficina alguna foto del niño?
Sí, una reciente. Mi secretaria se la puede entregar.
Muy bien. Los muchachos pasarán a recogerla. Haremos cuanto podamos, señor Herrera. Solo una sugerencia. Sería mejor que usted y su esposa se ocultaran y se mantuvieran muy alerta. ¿Dónde estaciona su automóvil en la planta?
Está cerrado con llave dentro del edificio.
¿Podría llamar a alguien allí y preguntar si algún extraño pasó por allí por alguna razón? Aguardaré aquí en el teléfono.
Claro que sí. Mejor aún. Lo llamaré por teléfono y lo enlazaré en una línea para conferencias. Señorita Gómez, comuníquese por teléfono con Díaz que está en el estacionamiento y enlácelo en una línea con el capitán Jiménez. No sé, José. Esto está empeorando cada vez más.
Te estás enfrentando con tipos despiadados, Domingo.
Hola, señor Herrera. ¿Deseaba hablar conmigo?
Sí. ¿Vino alguien de la compañía que distribuye autos o alguien más a ver mi automóvil hoy?
Sí. De hecho, se fue hace como media hora. Dijo que venía de parte de su distribuidor y que usted quería que examinara algo que estaba cubierto por la garantía. Solo le tomó unos 15 o 20 minutos.
¿Viste lo que hizo?
No. Era algo en el motor. No lo molesté. ¿Estuvo bien?
Sí, es raro que Tomás Muñoz envíe a un hombre. Pero no dejes que nadie se acerque al auto. Y, sobre todo, no permitas que lo pongan en marcha. Sé que Tomás no me haría una mala jugada. Pero voy a pedir que un inspector de la policía pase para examinar el trabajo. Él se identificará oficialmente. Gracias, Díaz. ¿Está despejada la línea interior, señorita Gómez?
Sí, señor Herrera.
Pues bien, capitán. ¿Confirma eso sus sospechas?
Definitivamente. Parece que usted era el blanco perfecto para la explosión de una bomba.
Usted me salvó la vida, capitán. ¿Cómo podré agradecérselo?
Simplemente alegrémonos de que lo descubrimos a tiempo. No creo que haya mucha duda sobre lo que hará el inspector. Esto presenta dos posibilidades. Quizás usted sea el único blanco, no su hijo.
¡Oh! ¿Cómo espero que así sea?
Si se coloca una bomba en su auto, tenemos una buena probabilidad de atrapar al culpable. Inmediatamente iniciaremos la investigación. A propósito, me acaban de entregar un mensaje. La patrulla que envía a su vecindario acaba de enviarnos un informe por radio. Y dicen que vieron a su hijo con la sirvienta llegando a casa.
Gracias a Dios.
Pensé que le gustaría saberlo. Adiós, señor Herrera.
Adiós, capitán. Y gracias.
¡Qué alivio, Domingo! Podemos estar agradecidos de que Carlitos esté a salvo.
Espero que Verónica nunca tenga que saberlo. He aprendido mucho durante la última hora. He oído en las noticias y he leído en los periódicos acerca de niños que son secuestrados, que desaparecen por millares y que nunca se vuelve a saber de ellos. Y he pensado, qué lástima. Creía que era un hombre compasivo y comprensivo. Y sé que otros se sienten como yo. Me pregunto cuántos de ellos tendrán que pasar por la experiencia que pasé yo antes de darse cuenta de la amarga congoja y desesperación que sienten esos niños y sus padres amorosos. ¿Por qué no podemos sentir el sufrimiento de otras personas solo porque no nos ocurre a nosotros? Sé que si el odio, la violencia y los actos de terrorismo no cesan, estos devorarán al mundo.
Eso no ocurrirá. No se permitirá que la situación llegue a ese grado. Una de las sobresalientes profecías de la Biblia dice que Dios destruirá a los que están arruinando la tierra. Los que suspiran y gimen por estas condiciones malas tendrán la oportunidad de sobrevivir.
No creo haber orado antes en mi vida, José, pero hoy lo hice, varias veces, y usé el nombre de tu Dios, Jehová. ¿Crees que me escuchó?
Pues bien, tu oración fue altruista. Pensabas en Carlitos y Verónica.
Sí, es cierto. Esto me hace pensar en la posición de miles de personas. Centenares de miles de personas que han sido víctimas de estos tiempos de violencia. Tantos, de tantas maneras. Jamás lo entendía tan claramente como hoy. Sé que tú has pensado en ello, José. Y estoy seguro de que tienes algunas respuestas.
La Biblia las tiene. Jehová Dios las ha puesto allí para nosotros. Él espera que las busquemos y que nos dirijamos a Él para obtener la guía apropiada. No nos desilusionará.
Me gustaría muchísimo creer eso, pero siempre he aprendido por experiencias difíciles. Estoy dispuesto a intentarlo, pero aún tengo muchas preguntas. La solución que has mencionado parece tan irreal. No obstante, con toda sinceridad, en este momento no puedo pensar en otra solución que pueda enderezar los asuntos de modo tan completo y justo. ¿Estarías dispuesto a apartar tiempo para examinar dicha solución más detalladamente conmigo? Quizás así tenga más sentido para mí.
Con mucho gusto, Domingo. De hecho, a Carmen y a mí nos alegraría visitarlos y conversar contigo y con Verónica. Puedes hacer todas las preguntas que quieras y trataremos de hallar las respuestas una a la vez.
Su hijo Carlitos está en la línea 1, señor Herrera.
¡Qué bueno! Hola, Carlitos. ¿Cómo estás?
Estoy bien, papi. ¿Querías decirme algo?
Pues sí. ¿Te gustaría que llegara a casa un poco más temprano esta noche?
Eso sería fabuloso. ¿Vas a traerme algo?
Está bien. ¿Qué te parece si llevo algo para tu mamá también?
Muy bien. A ella le gustará eso.
Está bien, hijo. Te veré pronto. Adiós.
Adiós, papi.
Espero no olvidar nunca cómo me sentí cuando pensé que jamás volvería a oír esa voz.
Bueno, Domingo, creo que te esperan muchos días felices en el futuro. Para todos ustedes como familia.
Hablaré con Verónica y trataremos de fijar una fecha para que nos visiten.
Cuanto antes, mejor. El tiempo se está acabando.
El tiempo sí se está acabando. ¿Cuánto más tendrán que empeorar las condiciones antes de que otras personas, como Domingo, empiecen a darse cuenta de ello? Jehová está acelerando el tiempo ahora, abriendo una puerta ancha de oportunidad a los que suspiran y gimen para que reciban en la frente la marca vital para sobrevivir. Este no es tiempo de manifestar un espíritu de complacencia. Tampoco debemos permitir que se nos adormezca con un falso sentido de seguridad, pensando que Jehová nos preservará en Armagedón solo porque no aprobamos las condiciones violentas del mundo. Tal como el homicida involuntario del antiguo Israel tenía que entrar en la ciudad de refugio para escaparse del vengador, hoy tenemos que aprovecharnos activamente de la provisión que Jehová ha hecho para nosotros. Debemos ejercer fe en el mérito del sacrificio expiatorio de Cristo, dedicar nuestra vida a Jehová y bautizarnos. Luego tenemos que participar en la obra de la organización de Dios, semejante a una ciudad, al predicar las buenas nuevas del reino para que a otras personas también se las marque en la frente para sobrevivir. Ahora bien, ¿qué le sucedió a Ben-Amán, que huyó para escaparse del vengador de la sangre?
¡Refugio! ¡Refugio!
Él mató a mi hermano. ¡Merece morir!
¡Deténgase! Él ya está dentro de la ciudad. No puedes perseguirlo aquí.
¡Guardia, suéltame! ¡Déjame entrar!
Escucha, Gomar. Fue un accidente. Yo no tenía nada contra él.
¡Mi hermano está muerto! ¡Tú lo mataste, Benamán!
Paz, hijo mío.
¿Paz? ¿Para un homicida? ¡Oh, sacerdote! ¡Él merece morir! ¡Yo soy el vengador!
Esta es una ciudad de refugio, hijo mío. Si este hombre es asesino voluntario, entonces, como dices, tiene que morir. Pero primero tiene que ser juzgado. Si es inocente de homicidio premeditado, entonces tiene que recibir santuario aquí. Tienes que respetar la ley de la ciudad de refugio. Es la ley de Jehová. Ahora, vete en paz. Benamán estará seguro aquí. Si puedes demostrar tu falta de malicia, podrás permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero si te atreves a salir de la ciudad y te atrapa el vengador, tu sangre recaerá sobre tu propia cabeza.
Es una provisión justa y misericordiosa de Jehová. Y doy gracias a Jehová que se me instó a no perder tiempo, sino a correr en busca de refugio.
Jehová es un Dios misericordioso. Pero aún en su bondad amorosa se tiene que satisfacer la justicia. ¿Cuántas personas hay todavía como Domingo Herrera? Honradas, quizás rectas, que aún se adhieren a este mundo como si de alguna manera pudiera proveerles un modo de vivir satisfactorio y una medida de seguridad. No todas tendrán que pasar necesariamente por la traumática experiencia que él pasó. No obstante, antes de que termine este sistema, muchos niños más, tal vez miles, serán secuestrados. Por otra parte, quizás miles de personas comunes pierdan la vida por medio de alguna forma de violencia o acto terrorista. ¿Cuántas personas, a diferencia de Herrera, permanecerán con los ojos cerrados al significado pleno de estos tiempos y, aunque sientan un grado de compasión y preocupación por las personas desafortunadas, afectadas directamente por las condiciones, no suspirarán ni gemirán por las cosas detestables que se hacen en la cristiandad y, claro está, por toda la tierra? Sobre toda la humanidad hoy día descansa una gran responsabilidad, debido a que, tal como Jehová se lo expresó a Ezequiel en la antigua Jerusalén, su error es muy, muy grande, y el país está lleno de derramamiento de sangre, y la ciudad está llena de tortuosidad. Porque han dicho, Jehová ha dejado la tierra, y Jehová no está viendo. Y en cuanto a mí también, mi ojo no se sentirá apenado, ni mostraré compasión. Ciertamente traeré sobre su propia cabeza su camino. Cuando los agentes de Jehová encargados de la destrucción de la religión falsa inicien el ataque, ¿cuántas personas más que ahora están indecisas habrán hallado el lugar de refugio y estarán definitivamente marcadas en la frente para sobrevivir? ¿Se hallará usted entre ellas? El tiempo está reducido. No titubee. ¡Corra!